Bienvenidos, saludos desde la radio del Principado de Asturias, RPA 1, 2, no, 1, 2 y 3. Está bien contado. Tres en línea, Laura Castañón,
Gabriel Fernández
y Javier Asenjo.
Los de Tres en Línea estamos en el Centro de Producción Audiovisual asentado en Tudela de Agüeri, el pueblín más guapo de Asturias ya desde hace un montón de años. Que yo no sé si pertenece a Hoyoniego, pero está en el concejo, eso sí, de Hoyoniego. No, en el concejo de Oviedo, claro, vamos aquí liándonos, es que vas encadenando porque de hecho se está ampliando pues todo este polígono industrial que pertenece al Ayuntamiento de Oviedo. Pues aquí estamos, tenemos a nada, ya lo he dicho más veces, el río Nalón, que está precioso, el río Nalón, lo verde y hermoso, y bueno, hemos tenido hasta calor, sol, de todo. Y estamos en el primer programa del mes de junio. Como os podéis imaginar, los de Tres en Línea somos uña y carne.
Nuestra historia empieza aquí, por lo menos para mí, cuando abandoné mi jaula y me mudé a un metro de ti, tras el beso de mamá y el mordisco de papá. Con tu mano me ayudabas a cruzar la oscuridad. Esa foto me recuerda nuestros años de la guerra, las peleas de collejas de camino hacia la escuela. Y al atravesar el patio hacías que me sintiera contigo de guardaespaldas, más valiente que cualquiera. Veo en tus ojos el brillo de la ciudad mientras llenas tu maleta de ojalás, y se hace gigante de pronto la habitación cuando coges tu guitarra del rincón. Solo te pido que en tu nuevo camino, aunque encuentres otros perros que te ladren, nunca olvides que siempre hemos sido uña y carne. ¿No te acuerdas de Patricia? Mi primera inspiración, hace apenas 5 años yo era nuevo en el amor. Y recuerdo que decías, boca arriba en el colchón, que si buscas en el techo siempre encuentras la canción. Veo en tus ojos el brillo de la ciudad mientras llenas tu maleta de ojalás. Se hace gigante de pronto la habitación cuando coges tu guitarra del rincón. Solo te pido que en tu nuevo camino, aunque encuentres otros perros que te ladren, nunca olvides que siempre hemos sido uña y carne. Que en tu nuevo camino, aunque encuentres otros perros que te ladren, nunca olvides que siempre seremos uña y carne.
Las historias sencillas, bien contadas, se te quedan ahí. Te queda ese soniquete de uña y carne. Es una canción que ha venido para pincharse por ahí en muchos clubs, chiringuitos, etcétera, en la noche y en la tarde, a la hora del tardeo, o a la hora también de tomar una tapina ahí, a la hora del vermú. Montana y Andrés Suárez. Andrés Suárez es casi obligatorio tenerle en Tres en Línea, tenerlo aquí porque Laura Beber los vientos
me gusta
musicales.
Mucho.
Los vientos musicales, Juan Andrés. Y Montana, estos entre disco y disco, yo creo que hacen una carrera universitaria.
Ya, porque no sé. Bueno, hay dos. El caso es que hay dos grupos que se llaman Montana, porque yo la primera vez que vi Montana me acordé de aquel grupo de rock de los 80, que pero estos son los indies que son del País Vasco, me parece, ¿no?
Montana sé que van a sacar un álbum en octubre. Y el último, bueno, se pierde de vista la carpeta de esa grabación. Así que graban muy de cuando en cuando. Pero cuando lo hacen, como en esta ocasión con Andrés Suárez, dejan este tema de Uña y Carne, que también, Gabriel, a ti te ha llenado esta canción.
A mí me ha gustado mucho la canción y la verdad es que es difícil rastrear a estos chicos de Montana porque en su propia página web, yo que he estado leyendo su biografía, dicen que en este 2026 abren una nueva etapa, pero es que miras a lo anterior, intentas buscar algo anterior y sí, tienen sacados tres singles y el disco que van a sacar en octubre, creo que es en este otoño. No hay mayor referencia a trabajos anteriores que hayan tenido.
Son de un discreto total. Desde luego, ellos son de los que, mira, me lo ponen ahí delante. No les gusta meterse en charcos.
Tienes la fuerza de un bisonte, tienes el corazón gigante, y bañada por esta luz azul, no sé, te veo diferente. Creo que te has hecho sangre con tu cuchillo entre los dientes. ¿A qué sabría ahora besarte o despertar contigo muertes? No me hagas caso, es lo de siempre, es mi cabeza delirante. Que yo qué sé, joder, ¿cómo estás tú? Sigues con el chaval de antes. Y en los bancos, y en los bares, y en la gente, es donde están todos los charcos. Tú sabes bien que nada sabes, y yo sé bien que no se puede. Los dos sabemos que la noche es para los que la quieren. Creo que te has hecho sangre cuchillo entre los dientes. ¿A qué sabría ahora besarte o despertar contigo un martes?
Que tener cuidado, ¿eh? Con eso de un cuchillo entre los dientes, las posibilidades de hacerte sangre son reales. Y no tengáis a los niños cerca. Estamos repasando las novedades de esta primavera, porque a nosotros en Tres en Línea nos gusta mucho ir descubriendo canciones, grupos, vivir el presente musicalmente hablando y también hacer de vez en cuando un guiño al pasado. Pero no vivimos en el pasado. El pasado pasó, pero es que el presente, y perdonad la frase tan tópica, es floreciente. No paran de brotar nuevas canciones en esta primavera. Esta que hemos escuchado, ya sé yo por qué ellos tienen como nombre Puño Dragón. Son de la Virgen del Puño. A la hora de hacer videoclips, No gastan nada. Laura, Gabriel, miran ahí. Acordaros que el último que comentamos aquí lo habían grabado en un bar y en un plano fijo.
En una carnicería.
En una carnicería, es verdad, en una carnicería. Y con un, sí, que había además unos jamones ahí, plano fijo. Ahí estaban.
Sí, sí. Y uno anterior dentro de un coche, creo recordar, ¿no? Uno anterior dentro de un coche y el plano era dentro del coche.
Rafa Tarsicio sigue siendo el cantante, pero aquí un poco más contenido, sin aullar tanto. Rafa Tarsicio Fernández García Barredo. Quedaros con este apellido porque, como decía mi profesora de historia mirando al fondo de la clase, cuando hablaba de los hititas, nos decía siempre: chicos, los hititas nos darán guerra. Y señalaba hacia el final de la clase y mirábamos a ver si entraban por allí los hititas. Bueno, pues los García Barredo van a entrar luego de nuevo, o ese apellido va a sonar otra vez.
Yo hay una cosa, al margen del videoclip, que no quiero yo monopolizar con los videoclips, que luego me decís que yo eso. Pero hay una cosa que has dicho antes que me parece importante y creo que en ese sentido este programa lo está haciendo bien, y es que hay mucha gente muy desesperanzada con la música y con el devenir de la música, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente que dice: jolín, es que ahora todo lo que se escucha, jolín, reggaetón, tal. Gracias a todo esto, gracias a este programa y gracias a lo que buceamos por ahí buscando, nos queda la esperanza de que todavía hay buenas canciones, de que todavía hay buenos músicos, más allá, que sobreviven a eso tan generalizado de lo que la gente, no digo la gente de más edad, porque hay mucha gente joven que también lo repudia, ¿no? Entonces, creo que encontrar a gente como Puño Dragón, antes Andrés Suárez, toda la gente que vamos descubriendo, a muchos oyentes aquí y a nosotros mismos a veces también, yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene este programa.
Mira, la semana pasada, Javier, no sé si recuerdas que te invitaba a ir a Nerja, que tocaban allí Puño Dragón en el Chiringuito Chanquete a las 12 de la mañana, pues que esté todo el mundo tranquilo. No hace falta que nos vayamos a Nerja, porque nos los han anunciado, los vamos a tener en San Mateo, a Puño Dragón. Van a cerrar ellos el escenario del concurso de rock en la Plaza Feijóo, el concurso Alejandro Espina, y van a ser el 19 de septiembre los artistas invitados. Así que allí vamos a poder disfrutar en directo de Puño Dragón.
Pero es que creo que el 19 de septiembre está en el otro extremo, donde el Carlos Tartiere, Leiva.
Dura competencia.
¡Uf! De aquí a entonces. Bueno.
Leiva que se marcha 2 años, parece ser, ¿eh? Que leí el otro día en algún sitio que durante 2 años de esta gira lo debió dejar muy, o lo debe estar dejando muy,
bueno,
allá.
Está en los huesos, no, en las uñas, vamos. Sí. Está en nada. Sí. No tiene carne ya, solo tiene uña.
Cualquier día no sujeta ni el sombrero.
Efectivamente, o vamos a ver caminar un sombrero creyendo que es un efecto de magia, y no, es el propio Leiva, invisible. Y yo, desde luego, Puño Dragón, pienso verlos en directo, eso por descontado. Y bueno, Melendi creo que este año no viene, pero fíjate, tiene también nuevo álbum, pop, rock. Es que estamos de enhorabuena en Asturias, tenemos talento musical por todas las esquinas.
Yo te prohíbo que dejes cosas por mí. No te permito que te olvides de ti. No te consiento que aguantes ni un grito. Cariño, no te permito que no seas feliz. No te consiento el mirar a otro lado. Ya no te acepto que me dejes surfear el pasado. No te tolero y será un delito. Cariño, no te permito que me tengas que elegir. Porque en esta casa mi amor no hace falta que te diga que el que manda aquí soy yo. Porque en esta casa yo soy soberano y Si me das tu mano, mi amor, lo que yo te ofrezco, que a mi lado siempre harás lo que yo obedezco. No te autorizo a pedirme permiso, ni a que confundas autoestima y perdón. No te consiento que apagues tu brillo y que tu estribillo no se haga campeón. Porque en esta casa mi amor no hace falta que te diga que el que manda aquí soy yo. Porque en esta casa yo soy soberano. Si me das tu mano, mi amor, lo que yo te ofrezco, que a mi lado siempre harás lo que yo obedezco. Tan solo dime si te juro que podré volar. Te prometo que por ti me sobra el aire. Solo con tu luz encenderás la inmensidad de este amor que convertiremos en arte. Porque en esta casa mi amor no hace falta que te diga que el que manda aquí soy yo. Porque en esta casa yo soy soberano. Si me das tu mano, mi amor, lo que yo te ofrezco, es que en esta casa la culpa y el miedo son dos niños castigados sin recreo. Porque en esta casa yo soy soberano. Si me das tu mano, mi amor, lo que yo te ofrezco, que a mi lado siempre harás lo que yo obedezco.
Lo que yo obedezco, Melendi. Análisis de texto a cargo de Laura Castañón. Hace tiempo que no haces análisis de texto y aquí, en esta canción enrevesada, seguro que tiras bien del hilo.
Pues sí, mira, es que tenemos a Melendi juguetón con las letras, ¿eh? No sé si fue la semana pasada cuando pusimos aquella de El peor de tus exnovios, que parecía todo durante toda la canción hasta que al final descubríamos que él era el peor de los exnovios, pero era el que ella más quiso porque era el marido, realmente se había convertido en el marido. En esta hay algo parecido, juega con la antítesis de hacer creer a un oyente poco atento. Puede ir así como de súper dictador en una relación, porque lo que yo no te consiento, lo que yo no te tolero, tal, no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Pero si lo escuchas bien, te das cuenta que en realidad, primero, todas las cosas que no tolera, todas las cosas que prohíbe, todas las cosas son cosas que impidan que la chica sea feliz. Y por otro lado, pues, lo que yo obedezco es en esta casa se hace lo que yo obedezco, es decir, en esta casa se hace lo que tú mandas. Ese juego, pues oye, pues está muy bien, y ya digo que veo a Melendi juguetón con las letras en este disco.
Que al parecer esta canción es un homenaje a su padre, según contó él en un concierto que hizo en Madrid hace un mes para presentar el disco, dijo que esa es la frase que más veces ha oído de la boca de su padre, lo de que en esta casa se hace lo que yo obedezco. Además, bueno, reconocía que su padre era una persona que era incapaz de enfadarse con nadie, y esta canción es ese homenaje que le hace Melendi a su padre.
Muy conocido además en el ámbito bancario, ya lo dije en más ocasiones, su padre trabajaba en el Banco Herrero, era muy conocido el Melendi bancario, y no sabía que la frase era del padre. Sí, bueno, la pueden decir muchos en casa, porque al final, Laura, en tu casa la puede decir perfectamente Memel, lo que lo obedece.
Pues sí, ¿para qué vamos a engañarnos?
Menos cuando hay Roland Garros.
Menos cuando hay tenis, sí, menos cuando hay tenis.
Pero eso son pocos minutos, son pocos momentos. Bueno, ahora sí.
No te creas, ¿eh? Hay campeonatos cada 2x3. Yo no sabía que había tantos torneos, la verdad.
Sobre todo es que los españoles siguen a raquetazo limpio en el tenis. Es que, bueno, van abriendo ese camino, que está lesionado uno. No te preocupes, que aparecen otros. Ahora, ¿hace 100 años había tenis? Sí, sí, sí. En Inglaterra, por lo menos. En España, pues no lo sé.
Pues mira, en todo lo que yo he visto por ahí, la verdad es que no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y mira que había ya tenis y había incluso torneos y tal, pero no debía coincidir. Igual el Roland Garros no coincidía en estas fechas. Mira, la primera cosa que yo quiero reseñar de hace 100 años no salió en los periódicos. Es que es curioso cómo ver las cosas que pasan después y son importantes después, suceden en realidad sin pena ni gloria. Hace 100 años nacía uno de los mitos más representativos del siglo XX, y tal día como hoy, su madre se la entregaba a un matrimonio con lo que se iniciaba la biografía traumática y bastante triste de la que sería la actriz y el mito más popular del siglo, que estoy hablando de Marilyn, naturalmente, ¿no? Pues nacía en días como estos 100 años. Pero bueno, vamos a las cosas que sí salían. Las de relevancia, ya sabes que las cuenta Gabriel, y yo, pues como siempre, me quedo con las cosillas que me llaman la atención. La primera, bastante destacada en prensa y contada con detalle, me hizo mucha gracia porque digo, mira qué cosas. Pues habla de un cuerno, la primera de las noticias. El periódico lo contaba así: un autocamión arranca un cuerno a un buey. Ya sé que parece extravagante, pero tenemos que situarnos. Estábamos en un tiempo en que entraban en conflicto los vehículos de motor y los carros de bueyes y otro tipo de transporte. Total, que la polémica se alimentaba de lo que fuera. En días como estos hubo mucho lío, no sé yo si habría luna llena o algo, o los calores que hacían que la gente a lo mejor bebiera más. El caso es que se produjo un suceso muy grave en Gijón, encima de Villa. Los periódicos decían: falleció ayer en el hospital el joven herido de un balazo en el vientre. Pertenecía al equipo reserva del Real Sportiv. Y añadían: ayer se verificó el entierro del cabo de la Guardia Municipal, porque lo que había sucedido es que se había montado un lío encima de Villa y un chaval que se acercó sin más a ver qué pasaba, recibió un disparo del que fallecería al día siguiente. La tragedia no terminó ahí. El disparo, que había sido sin querer, fue efectuado por un guardia municipal que, cuando comprobó lo que había ocurrido, pues se suicidó. El periódico concluía diciendo que el gobernador civil ordenó la clausura de, cómo me gusta esta expresión, de la casa de desgracia donde se suscitó el escándalo. Y eso, bueno, no me digáis que esa expresión no es muy llamativa. Otro suceso que no llegó a mayores. Se celebraba la romería del Sacramento en Caldones, y los mozos de Valdornón, tradicionales enemigos de los de Caldones, tenían previsto acudir a la romería a montarla. Pero se enteró la Guardia Civil de esas intenciones y, bueno, pues montaron un operativo de forma que no llegó a producirse. Y no os digo más que detuvieron a varios mozos con pistolas, navajas de muelle, toda clase de armas. Así estaba el patio. ¿Por qué os hablo de esta noticia? Bueno, pues por una cosa que a mí me gusta mucho cuando se escarba en el pasado. Hablamos muchas veces de que hojeando periódicos de hace 100 años aparecen nombres que en ese momento no tienen mucha importancia, pero que la historia nos ha enseñado que con los años tuvieron un papel muy relevante en sucesos posteriores. En este caso, el periódico se deshacía en elogios hacia la figura de, leo textualmente, el distinguido capitán de la benemérita, señor Doval, que es una autoridad celosa y entusiasta en el cumplimiento del deber, de gran inteligencia, tacto y prudencia. Y pues bueno, años más tarde, ese nombre iba a ser muy popular, concretamente en 1934, y se haría tristemente conocido porque fue el encargado de la represión más brutal de la Revolución de Octubre. Vale, para no terminar con cosas tristes, una noticia pequeñina que oye, ya ves, una noticia pequeña que decía: un opulento asturiano, el rey del azúcar en Madrid. Llegó a Madrid el opulento industrial asturiano señor Rionda, natural de Noreña y conocido en el mundo de los negocios por el rey del azúcar, que como os podéis imaginar es que estaba en Cuba, donde tenía negocios muy florecientes, y la gente de Noreña seguro que a día de hoy todavía recuerdan de oír hablar de esa familia, porque hicieron grandes donaciones y grandes mejoras en su pueblo. Luego acabaron malamente, porque parece ser que habían apoyado a Melquíades Álvarez, que ya sabéis que en la guerra no tenía muchos fans entre los ganadores.
Y más cosas que nos encontrábamos en la prensa de hace 100 años, pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues estamos capítulo a capítulo desgranando la guerra de Marruecos. Y sabíamos que en el último Francia la había dado por terminada su campaña. Y parece que también para España el final estaba cerca. Titulaban los periódicos: Abdelkrim, que está considerado como prisionero de guerra, recababa para sí la responsabilidad de la que fue teatro el territorio marroquí. Y se añadía: prisioneros asturianos, que figuran en la primera y en la segunda lista, llegarán hoy o mañana a Melilla con la primera expedición de ex-cautivos. El presidente andaba rondando por el país y uno de los titulares nos decía: el jefe de gobierno en Barcelona es recibido triunfalmente, destacándose las madres catalanas que aclamaron a Estella por haber terminado la campaña de Marruecos. Y también los jubilados de entonces, pues bueno, tenían ahí sus cosillas, sus conflictos sobre todo, porque parece ser que vivían bastante peor que los de ahora, y no era porque no protestasen, porque nos decía la prensa: las clases pasivas piden la elevación de sus haberes como compensación de la carestía de la vida. Por aquí, por Asturias, bueno, se va acercando el verano, evidentemente, entonces se restablecía el servicio de trenes dominicales entre Oviedo y Gijón, y así teníamos un tren que salía de Oviedo a las 14:50 y llegaba a Gijón tras parar en Lugones, luego de Llanera, Villabona, Serín y Beriña a las 15:50. El viaje de vuelta, es decir, para volver de Gijón a Oviedo, después de pasar toda la tarde en la playa, salía de Gijón a las 20:45 y llegaba a Oviedo a las 21:53. Por cierto, que en los periódicos de aquellos días se discutía con mucha pasión acerca de la conveniencia de cambiar el nombre de la provincia de Oviedo por provincia de Asturias. A lo mejor no suena porque, bueno, tardó un poco de tiempo. No fue hasta 1983 que se consiguió ese cambio, y ya veis, hace más de 100 años ya traía cola el tema. Para terminar, una de esas noticias, bueno, yo iba a decir de deportes, pero no lo tengo muy claro. Real Sporting. Escuela de Instrucción Militar. Se pone en conocimiento de los mozos de cuota inscritos en la Escuela Militar de este Real Sporting que el lunes darán comienzo a las clases de instrucción, debiendo estar los alumnos en dicho día a las 5:30 de la tarde en el campo del Molinón. Yo no sé si a una gijonesa de pro como Laura le suena de algo este tema del Sporting y la instrucción militar.
Es que, fíjate, es una cosa muy curiosa que a mí también me sorprendió mucho, pero el Real Sporting de Gijón fue pionero en 1926, tras la concesión por el Ministerio de la Guerra, de una escuela de instrucción militar. Se había autorizado aquel año y durante dos años combinaron el fútbol con la preparación física y patriótica de los soldados. La sede, es que además me hizo mucha gracia porque resulta que la sede está en la esquina de la calle en la que yo he vivido muchísimo tiempo, en la esquina de Marqués de Casavaldés con Caridad. justamente en el número 47. Ahí estaba la sede, estaba el gimnasio donde se entrenaban y donde hacían esa instrucción militar.
Tres en línea.
Cuántas cosas buenas quedarán por ver. Una vida es muy densa para ser solo una vez, pero da la experiencia para nacer de nuevo, seguir por otros pasos luego y continuar con el mismo equipaje hasta el último viaje que yo haré. Tantas cosas nuevas quedan por hacer, que una vida no basta para verlas crecer, pero ellas merecen coger el tren de nuevo, llegar a la estación sin miedo, con otra piel, en cualquier planeta bajo un nuevo signo, empezar tu historia otra vez.
No se me da bien dar pésames, me disgusta, sobre todo cuando no das un pésame como un acto social, sino que sientes y mucho la pérdida de un ser querido, en este caso de la hermana de Felipe del Campo, de Felipe al que hemos escuchado cantando ahí con José Luis Botamino, Felipe y Botamino. Esa canción Nacer de Nuevo es del año 1981, estaba en el álbum Enamórate de Todo. Yo disfrutaba mucho del dúo de Felipe y Botamino cuando les veía en el café concierto que ellos hicieron, porque otra de las habilidades de Felipe del Campo es como ebanista. Los que conocieron el café concierto ahí en Rufo Rendueles, que luego pasó a ser karaoke, luego no sé en qué terminó, pero al principio, cuando podías escuchar música en directo, ahora el Ayuntamiento de Gijón, por cierto, facilita ya de nuevo el que pueda haber conciertos de música con los límites de horario, etcétera. Pero el café concierto no molestaba a nadie. Bueno, pues seguro que ahí en más de una ocasión estuvo su hermana, Nené del Campo, que falleció la última semana y que tenía pues uña y carne con su hermano Felipe. Ahí estuve cruzando mensajes con Felipe, porque además hay una cuestión muy curiosa. Felipe se casó en su día con una prima segunda mía, y se casaron vestidos de asturianos. Fue toda la boda, todo el convite fue pues a base de comida, como si fuera una espicha. Acudió mi madre, yo no pude por razones laborales acercarme allí, y mi madre vino entusiasmada, dijo: qué boda más guapa, qué feliz estuve en esa boda. Y pues lógicamente allí estaba su familia, pues Nené, las otras hermanas, etcétera, de Felipe del Campo. Y recordaba, le decía a Felipe: voy a poner en la radio para acordarme de ti Nacer de Nuevo, que es una canción, Laura, a la que tú también te voy a sumar.
Nacer de Nuevo es una experiencia que podemos tener muchas, muchas veces. Uno de los mensajes que me está llegando, de los muy cariñosos mensajes que me están llegando estos días y que me gusta mucho, es uno que dice: la vida empieza muchas veces. Pues eso, nacer de nuevo muchas veces, empezar de nuevo y empezar desde lo que uno tiene y tirar hacia adelante, ¿no? Y además, mira, a mí que siempre me entusiasmaron Víctor y Diego, como todos sabéis, pues cómo no me iban a gustar a mí Felipe y Botamino, que tenían un juego en las armonías de voces muy, muy parecido.
Refleja el deseo de vivir y de seguir.
Recordáis que la semana pasada habíamos hecho una selección de canciones tristes, de la utilidad además que tienen las canciones tristes, su valor, lo difícil que es componer una buena canción con ese deje, con ese pozo de tristeza. También lo hacíamos porque Laura no estaba precisamente muy alegre, estaba triste, se estaba apagando la vida de su madre, estaba compartiendo con ella los últimos días, horas, y ya se fue para siempre, Laura.
Sí, esa cosa que te hace entrar de pronto en esa época de la que es la última de la vida ya, que es la de la orfandad, cuando de pronto dices ya estamos aquí en la línea de salida. Pero estoy muy agradecida por todos los abrazos. No sé qué tienen los abrazos, sean en directo o sean desde lejos, los abrazos que te llegan, que abrigan el corazón, aunque bueno, con el calor que hizo estos días, la verdad es que tampoco abrigar no hacía mucha falta, pero sí que te abrigan el corazón y que te hacen sentir el afecto de verdad, el cariño de verdad y consuelan muchísimo. Así que gracias. Aprovecho para dar gracias desde aquí a gente que me acompañó en esos días y a vosotros, por supuesto, también.
Dentro de las amapolas, la semilla oculta se acomoda. ¿Por qué crecer? ¿Por qué aprender? Buscan el suelo las hojas. Tapizar caminos y baldosas, caer, caer, caer. Tan madrugadora que al villano ya la limpiadora marca el paso por igual que en la escarcha empapadora y esa nube gris que al sol devora viaja a la playa a la ciudad. Murmullo que flota es la primavera que explota de tanto esperar.
Rita Ojanguren tiene un valor, es tan singular, la escuchas cantando con toda normalidad, sola, como cantautora. pero que en una de estas te coge la guitarra y te clava una bossa nova. En otra de estas se une a un grupo y canta pues rockera o con pop rock, pero con toda naturalidad. Ah, y eso sí, a las 8 o a las 9 de la mañana está en Hacienda. Es que es funcionaria, es que sacó una posición para una plaza destacada además dentro de la administración de Hacienda. Así que en una de estas, de aquí al 30 de junio, pues igual vamos ahí con la declaración de la renta y por allí está Rita Ojanguren. No, no creo que esté en la ventanilla. Ella estará en otro despacho para otro tipo de gestiones. Todo esto es Rita Ojanguren. Y además es prima de Rafa Tarsicio. Sí, al que escuchábamos antes cantando con Puño Dragón. Laura, biografía más completa no se nos ocurre.
Sí, mira, yo recuerdo un titular de un periódico de aquí, creo que era de la Nueva España, que hace un tiempo decía Rita Ojanguren canta como quiere, ese era el titular. Y canta como quiere y todo lo canta bonito, añado yo. Y es una maravilla escuchar a Rita Ojanguren.
Ojos de leche se titula el álbum. Yo creo que igual guarda algo de relación con que no hace mucho pues apareció ahí una criatura y esa ternura de madre pues le produce ese especial cariño a la hora de titular estas nuevas canciones que da gusto escucharlas.
Sí, yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que el Llora niña llora igual también tiene un poco que ver con el llanto que seguro que le ha tocado a ella y a Julián estos últimos meses. Y no solo es que ella tuvo a la cría y sacó este disco enseguida, es que estando embarazadísima y con una barriga enorme, ella se subió al escenario del Quibi y dio un concierto acompañada por varios músicos, vamos, pero cuando le quedaban un par de semanas para ser madre. O sea que esa criatura lleva la música no debajo del brazo, vamos, lo lleva en los oídos.
Te queremos, Rita. Sigue cantando, sigue grabando y cuando podamos habrá que verla en San Mateo. ¿Qué menos? Tendría que estar por ahí Rita Ojanguren haciendo un acústico o con un grupo pop rock. La semana, Laura, eso sí, sabemos que en tu caso ha sido triste. ¿Has tenido tiempo luego a aliviarte leyendo un libro, viendo una película?
Pues mira, estaba leyendo un libro que dejé aparcado porque el libro que estoy leyendo, que creo, no sé si os lo comenté el otro día, es Historias de fantasmas de Siri Husvedt, que cuenta todo el proceso de duelo de la muerte de Paul Auster, de su marido. Entonces lo dejé aparcado por si acaso que, y sí vi una serie documental en Disney Plus o Plus o Plus, vamos, en Disney, que es Abandonados. Es una serie documental que me encantó, que la vi, son cuatro capítulos y los vi de tirón, porque cuenta una historia absolutamente fascinante. En el año 84 aparecieron tres niños, tres hermanos de 2, 4 y 6 años en la estación de Francia en Barcelona, abandonados en un banco. Y niños muy bien vestidos, muy bueno, en buena situación, y nadie supo jamás quiénes eran aquellos niños. Ellos hablaban francés y algunas palabras en español, parecían no querer decir sus apellidos, ni quiénes eran sus padres, ni nada de nada. Y entonces muchos, bueno, a esos niños los adopta una pareja de pedagogos, les dan una vida muy buena y están muy bien. Pero cuando la niña, la pequeña de las tres, se convierte en madre, le surge la cosa de quiénes serían nuestros padres, por qué nos dejaron allí abandonados y todo eso. Bueno, la reconstrucción de esa búsqueda me parece que está hecha de una forma maravillosa. O sea, se ve como una película de intriga, os lo digo de verdad y lo recomiendo mucho.
La apunto, ¿eh? Sí, me parece de lo más atractivo ese guión. ¿En cuántos capítulos dijiste? ¿En cuatro?
En cuatro, pero yo los vi seguidos, o sea que no os digo más.
Yo esta semana pues di con una película que tiene 20 años ya, pero que no la había visto, se me había pasado por completo, que se titula El viento que agita la cebada. La dirige Ken Loach, la película, y la protagoniza, por ejemplo, Cillian Murphy, que se puso muy de moda con Peaky Blinders. Nos sitúa en la Irlanda de los años 20, dos hermanos que deciden unirse pues a las guerrillas que luchan contra el ejército británico invasor en aquellos momentos. Como, bueno, ellos ven las torturas a las que someten el ejército británico pues a sus compatriotas. Uno de ellos, el pequeño, que es Cillian Murphy, se iba a ir a Londres a trabajar como médico, decide abandonarlo todo para unirse a la lucha del IRA, y cómo luego incluso surgen tensiones dentro de los propios irlandeses cuando parece que se van a firmar las negociaciones de paz, parece que se va a llegar a un acuerdo para que los británicos abandonen el territorio ocupado de Irlanda, como es esos problemas que surgen entre los propios irlandeses. La verdad es que merece mucho la pena ver la serie. Yo me la he encontrado en la película, perdón, yo me la he encontrado en Prime Video, y se titula El viento que agita la cebada. Para mí, un peliculón.
Yo la vi también y coincido con lo que has dicho, un peliculón. Antes, cuando Laura hablaba de Marilyn Monroe y de su centenario, el del nacimiento, recordé una película que vi hace pocos días. No la había visto en su momento, que era Cómo casarse con un millonario. Es del año 1953 y ahí estaba Marilyn Monroe, Lauren Bacall, también Betty Grable. Es una película fantástica, qué película divertidísima, y yo no la recordaba, yo creo que no la vi en su momento y lo pasé muy bien. De esta semana, sí, me tengo que quedar con un libro que estoy leyendo también, vamos, que terminé justo cuando estaba por aquí, por Oviedo, presentando el libro, el autor Fernando Aramburu. Pues el libro es Maite. Otro libro sobre el escenario vasco, en esta ocasión está vinculado, bueno, son tres mujeres. ¿Tú lo has llegado a leer, Laura?
No, lo tengo en esa inmensa montaña que crece y crece de libros pendientes de leer. Sí.
Empecé a leerlo.
Lo tengo para leer.
Claro, yo lo empecé a leer con una cierta reticencia. Otra vez, País Vasco, pero todo lo que ha escrito ha sido fenomenal, no solamente Patria, que ese libro ya queda para la historia, pero este de Maite promete ir por la misma senda, pero luego al final es una historia de tres mujeres, la madre y dos hermanas. Una hermana que se marcha a Estados Unidos y una hermana que se queda aquí, que me recuerda mucho a lo que nos sucede o nos ha sucedido a quienes nos hemos quedado solos con nuestra madre. Y que, claro, pues ahí tienes que ir tirando para adelante, ir a visitarla, estar con ella. Y esto es lo que hace Maite. Maite de verdad te atrapa. Ella, Maite, la vida de Maite, de una traductora. Y bueno, no quiero contar mucho más, no quiero desvelar más historias sobre esas dos hermanas. La que estaba en Estados Unidos aparece pues para ver a su madre. Y claro, la madre dice, bueno, pero no me traes a los nietos, porque ha tenido hijos. Y es una historia que te va atrapando poco a poco. De fondo, eso sí, la muerte, el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco. Repito, Maite, de Fernando Aramburu.
Send my condolences to good.
La letra de esta canción, hay partes de ella que le pueden servir a Luis Enrique. Sí, ¿por qué? Lo menciono. The Killers estuvieron actuando en la final de la Champions en Budapest, en ese partido entre dos entrenadores españoles, Arteta con el Arsenal y con el PSG, Luis Enrique, que curiosamente el patrocinador de esa final, uno de los patrocinadores, el que aparece allí mientras que actúan The Killers, se supone que ellos pagaron la actuación, pues tiene los mismos colores que el PSG, es un refresco de cola que tiene el color rojo, el azul y el blanco. Así que normal que ganara Luis Enrique, pero no, sobre todo ganó porque es el mejor entrenador del mundo. Ya sabéis que desde hace años vengo repitiendo eso. Sabéis, los que escucháis la radio, los que habláis conmigo por cualquier esquina, soy de Luis Enrique desde que era un chaval. Y cuando su madre nos llamaba y nos decía, ya llegó Luis Enrique, venga, os lo paso. Cuando no había móviles. Recuerdo una vez saliendo de Radio Minuto que estaba sonando el teléfono allí en recepción, lo descolgué porque no estaban muchas personas en ese momento. Soy la madre de Luis Enrique. Me llamasteis antes y que os avisara cuando llegara. Ya llegó, ya podéis hablar con él. Esta era la madre de Luis Enrique y esa era Luis Enrique entonces. Sigue manteniendo la amistad pues con Manfredo Álvarez, con tantos que conoció en aquel momento. Así que de borde y demás, nada de nada. El cambio de Luis Enrique tiene mucho que ver, ya lo dije, con dos cosas. Valdano en el Real Madrid y el pique que tenía Valdano y el Real Madrid con Clemente en la selección española. Luis Enrique estaba a favor de Clemente, era leal a Clemente, luchaba en la selección española que hasta le partieron la nariz en un partido contra Italia. Ese era Luis Enrique. A Valdano no le debía hacer mucha gracia. La prueba es que de esa relación de Valdano y Luis Enrique, Valdano no ha entrevistado nunca a Luis Enrique. Mónica Marchante sí, hicieron un especial en Movistar. Pero esas entrevistas que tanto le encantan a Jorge Valdano no la ha conseguido con Luis Enrique. Os aseguro que no la va a conseguir nunca. Por supuesto, Manfredo la ha entrevistado, pero bueno, más de una vez. No sé si en esta ocasión ya le ha entrevistado. Si no, como va a estar por aquí, yo creo que ya está por aquí, por la costa, en el pueblo donde nació su madre, por ahí, tomando, como él dijo, una botella de sidra y esperando, bueno, una tomará más. Y viendo luego, porque va a tener 2 meses de vacaciones, y viendo luego, por supuesto, como él dijo, animando a España. Ese es Luis Enrique. Que el partido no dio mucho juego, que ganó en los penaltis, pero ¿qué queríais? ¿Una repetición de la eliminatoria con el Bayern? ¡Hombre! Ya nos dieron gran espectáculo los dos. Y el equipo del Arsenal, con todo respeto al entrenador, a Arteta, eso, cuando yo era un chaval, ¿sabéis lo que decían de un entrenador que había por España, que jugaba así muy en el bloque bajo, bajo, bajo? Se llamaba Maguregui. Maguregui decían que ponía el autobús delante de la portería. Pues Arteta pone el autobús en el área pequeña. Eso que se llama bloque bajo ya existía. Y se llama mételos todos atrás. Y más si metes un gol. Así que gloria a Luis Enrique. Para mí fue lo mejor de la semana con diferencia. ¿Se nota que estoy feliz? Laura, Gabriel.
Mucho. Se te nota que es esa sensación de cómo me da la razón la vida a lo que yo llevo diciendo tanto tiempo, ¿no?
Hombre, segunda Champions seguida de Luis Enrique, poca duda hay ya sobre él, ¿no? Si quedaba alguna, poca duda puede haber.
Yo creo que va a haber tercera, además. Y desde luego él ya lleva 3, por supuesto.
Y cargándose a Mbappé diciendo que era el problema del Paris Saint-Germain y desde que no lo tiene, 2 Champions.
Por supuesto. Y Mbappé ninguna. Pero él además tenía buena relación con Mbappé, como se vio en el documental, en el No tenéis ni pu idea, que era cierto. Él le decía, oye, chico, tú tienes que trabajar como los demás, tú tienes que presionar. Mira cómo lo hace en el baloncesto Jordan. Claro, es que tú tienes que presionar. ¿No lo haces? Pues mira, allá tú. Así que no lo echó en falta, pero insisto, él siempre fue de frente. Luis Enrique siempre fue así. Y la respuesta que dio a una entrevista a La Nueva España cuando le dijeron, ¿se ve entrenando al Sporting en el futuro? No, yo creo, bueno, eso ya lo ve imposible. Cuando obtuvo el título de entrenador, ¿Quién fue el primer equipo que se ofreció para que lo entrenara Luis Enrique? El Barcelona Atlético, el filial del Barça. ¿Le llamó al Sporting? No. ¿Llamó el Sporting a aquel hijo de Emery que fue portero del Sporting y que alguien dijo, oye, hay un entrenador muy bueno en el Lorca? En el Lorca. ¿Cómo vamos a traer al entrenador del Lorca a entrenar al Sporting? Ahí le tenéis, ganando títulos también en Europa. Ahí tenéis a Emery ganando títulos. Hay que ver. Ah, José Alberto. No, José Alberto nació en Oviedo, decían algunos. Nah, este José Alberto no va a llegar a nada. Ahí lo tenéis, en primera, con el Racing de Santander. Necesitáis un psicólogo. Sí, en la tribunona necesitáis un psicólogo. Y también algunos que otros que escriben y cuentan cosas siempre con la ojeriza de que ese es de Oviedo. Por Dios, la hemeroteca. ¿En qué estaba yo pensando? ¿En el bollo preñao? Mira, os lo cuento. Gabriel y yo tenemos una fame hoy que tenemos ganas de que termine el programa solo para salir de aquí disparados a comer yo un bollo preñao si lo encuentro. Lo que haya por ahí. La hemeroteca de hace 40 años. Se me fue el santo al cielo. Bueno, la semana próxima sí escucharemos la hemeroteca de hace 40 años.
Culturales, sexuales, de mujeres cenicientes y de hombres Schwarzenegger, de petróleo poles tetes, de esteroides poles venes, de botox pela cara, a ver si llega la fama. Solarium pela mañana, sinasiu pela tarde, batiu pa la cena y una clara la mañana. Busco da que diferente, da quien que desayune Orushu mientras yo voy a sacar cuchu. No quiero una princesa, quiero una jornalera. No busco famosa, no quiero una pantoja, porque quiero una gromoza.
Eso, oye, una gromoza. Y si lle de reballines, pues mejor todavía.
A tomar el vermutín.
Sí, Agromoza, Raigañum, este grupo Raigañum van a petarlo todo en el verano. Van a estar en romerías, en verbenas, y si no están, ¿dónde tenéis la cabeza? A la hora de fichar a gente para animar las fiestas de Asturias, el álbum ya sabéis que se titula Fala con tu abuela. Sí, hay que falar con la abuela y a ver si le quedó algo por ahí para que cojamos Gabriel y yo, ¿no, Gabriel?
Hombre, vaya, además a mí esto con la gromoza me viene muy bien para la huerta.
Claro, es verdad. Pero bueno, ¿no te salen bocadillos? ¿Salen de tomates?
Bueno, oye, pero un poquitín de tomate, un poquitín de jamón arreglado.
Sí, también es verdad. Bueno, con mucha fame nos vamos. Laura, tú nada, ya te apañaste porque, bueno, comes con prudencia, pero comes bien.
Pues por supuesto, sí se me ve lo bien que como yo.
En una semana estamos otra vez aquí en RPA con la hemeroteca de hace 40 años y estaremos Laura Castañón,
Gabriel Fernández
y Javier Asenjo.
No pierdas la pista, el sonido de la radio del Principado de Asturias en directo a la carta por mar, tierra o aire.
Quiero una gromoza.